Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Ahí un poquito se me fue. Estamos reunidos un 12 de julio del año 2020 y vamos a hacer la segunda parte del programa número 38 y vamos a analizar el disco 113. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani.
Soy San Justo, Barranca de Belgrano.
Sí, muy bien. Es un programa argentino y porteño. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola a todos, mi nombre es Guido Virarinio. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Yo soy Gonzalo Ares, fanático del pop y el pop rock.
Muy bien, ya hemos hecho las presentaciones pertinentes. Y quiero comentarles a nuestros amigos que están en el futuro que sepan que seguimos transitando una cuarentena agresiva en la Argentina. Ciento y pico de días, seguimos acá. Y hoy nos compete...
En Buenos Aires.
En Buenos Aires. Y nos compete un tema sobre bandas de rock nacional, dado que hace muy poquito fue el 9 de julio.
El Día de la Independencia. Es
nuestro Día de la Independencia.
Exactamente. Así que hemos decidido traer eso.
Perdón, un dato que al pedo. ¿Se enteraron esta semana un intendente en Jujuy?
Sí, buenísimo.
Que le echó el discurso del 9 de julio y era el de la película.
Sí, impresentable, boludo.
Sí, sí, sí. Fue memes en todos lados, espectacular.
Tremendo. La verdad tremendo. Que sí. Bueno, contanos qué es lo poco o mucho que hiciste en estas dos semanas desde que no nos vimos bueno, virtualmente en él.
Pasaron muchísimas cosas, muchísimas. Vamos a contar un poquito, les voy a contar, no sé si ahora se puso de moda, pero bueno, yo creo que ya les había dicho programas anteriores, que había visto Dark, la serie Dark en su momento, las primeras dos temporadas, que me había volado la cabeza. Salió la tercera temporada, justo el día de cumpleaños de mi niña, y bueno, vi la tercera temporada, la temporada final. Lo que me costó ver eso... Lo que me costó porque me tenía que ultra concentrar, porque es como un Rick y Morty, pero sin chistes, viste, de serio, y en alemán.
Sí, sí, o sea, cuando necesitas un cuadro para ver una serie, está complicado. Sí.
Lo único que hago es ver meme tras meme tras meme de Dark. No la vi Dark, pero los memes son...
Bueno, no. Si no la viste, no voy a tirar un comentario medio spoiler.
Bueno. Estaba tirado, pero no pienso verla.
Bien. Mira, pero ya que estamos con la temática nacional, hay un meme que dice...
Ah, pero vas a quemar a alguien.
Bueno, sí.
Bueno, cuestión, para el que no la vio, son viajes en el tiempo, que en las primeras dos temporadas está bien. Lo que pasa es que en la tercera temporada se va no solamente a viajes en el tiempo, sino a otros mundos paralelos. Y ahí se te arma un quilombo porque aparecen tres o cuatro personajes al mismo tiempo. Es decir, el mismo personaje...
La misma persona
aparece en el mismo... Y te haces unos quilombos. Sí. Bueno, pero vale la pena.
Que cuando criticabas a Volver al Futuro es como no tenías idea.
No, ni idea.
El problema.
No es mala, cierra bien.
No, es buena, de hecho.
Es buena, pero es más floja que las otras dos. Es como que me parece que dijeron, bueno, vamos por este lado y después tuvieron que dar una marcha atrás, pero bueno.
No. Es una serie muy compleja, que muy compleja. Muchas cosas, tiene muchos personajes y se cierra bastante rápido. Está bien igual porque la cierran.
Sí.
Y no va, ya anunciaron que no va a haber más temporadas ni nada, así que la cierran.
No, que está todos. Perfecto, lo cerraron perfecto. No pueden hacer más nada.
Sí, está bien.
Pero bueno, eso fue una de las cosas. Después otra de las cosas es que, como estamos en época de pandemia, me hicieron un hisopado laringio, porque estaba con síntomas así de dolor de garganta, dolor de cabeza, y... fui a hacerlo con mi mujer, nos hicimos el hisopado y la verdad es que pensé que iba a ser peor, pero se banca, ¿eh? Viste que hay mucha gente que dice que es muy molesto.
Sí, parecía que era la autopsia de una extraterrestre.
Más sí, menos, más o menos, pero no, nada, casi vomito a la persona que me lo hace en un momento, pero todo bien. Y bueno, lo bueno es que es medio negativo, así que eso es algo bueno.
Bien.
Bueno, hablé con Seba De Caro hace una semana aproximadamente. Estuvo muy linda la charla.
Muy interesante la charla.
Sí, hablamos de bandas de sonido. Le presenté quizá las tres películas que más me marcaron en mi vida, sobre todo en la primera, en la infancia y también en parte de la adolescencia. Y a raíz de eso salió el tema de, bueno, Tiburón es una de las películas de la que hablé. Y yo nunca había leído el libro. Leí el libro. Muy interesante. Papá. Muy interesante porque nada que ver con la película. Es decir, obviamente, más o menos la trama es la misma. Pero los personajes tienen diferentes desenlaces. Y hay
cosas, más desarrollo también.
Hay más desarrollo. Pero muy bueno, ¿eh? Además es un librito rápido.
Peter Benchley, ¿no?
¿Cómo?
Peter Benchley se llamaba el chabón.
Sí, vos sabés que Peter sí, pero no me acuerdo bien el apellido. Pero es probable que sea, que participó.
Peter Cetera.
Sí, Peter Cetera. Bueno, otra cosa que me pasó muy interesante es que me curaron el ojeo por teléfono. Algo muy interesante. Sí. Yo,
¿qué?
Me hicieron, ¿viste cuando te curan el ojeo? ¿Nunca te lo hicieron? Que te sentís mal, que te duele la cabeza.
¿El mal de ojo?
El mal de ojo, sí.
Mal de ojo. Y el que te lo cura empieza a
un médico me está diciendo que...
Yo creo, yo creo. Sí. Y vos sabés que
totalmente
fue al instante, me dicen, estás reojeado, que siempre te dicen lo mismo. Y yo no sé si será algo, viste, medio psicológico o qué, pero a los cinco minutos estaba perfecto.
Para mí tiene que ver con la energía que tiene cierta gente que la puede proyectar.
Sí, hay mucho que hablan de eso, es muy probable. Y, pero bueno,
lo disfrazan con boludeces y todo, pero me parece que tiene que ver con el tema de energía. Es como los pacientes que los operan y no los anestesian porque sacan el dolor de pueden controlar
el dolor.
La zona donde lo van a operar.
Sí, exactamente.
Algo que tiene que ver con controlar.
Bueno, mágicamente me cure. Así que la verdad que bien. Agradezco muchísimo. Además, encima se enseña la noche de Navidad, una cosa así. Hay toda una brujería de por medio que yo digo, por favor, invítala a esta chica que me curó, que venga, que quiero aprender a curar el ojeo.
Que pase la noche buena con usted.
Sí, por favor. Bueno, otra cosita es que estoy con dos proyectos de Leche en Polvo. Uno que sale ahora en breve, dentro de muy poquito, bien. Y otro que estamos ahí armándolo. Está el Colo ahí dando vueltas. Y después algo, la última cosa que voy a contar es que tengo un video de Leche en Polvo and Friends que sin pensarlo y sin quererlo se está viralizando.
¿Cuál?
Sí. ¿What? Sí, bueno, les cuento. Leche en Polvo no solamente es un proyecto musical, sino es que es la cuenta mía de YouTube. Y yo hace mucho había subido un video que dura unos segundos de mi hijo que se empieza a reír a lo loco y que se atraganta con la risa, y se llama Ahogarse de Risa, y tiene 2 millones y casi 300 mil visitas, una locura.
¿What?
Sí, ¿te pusiste publicidad?
Tarde. Todo mal. Necesito un asesor urgente. Bueno, pero en el 2008 subí un video pedorro que se llama El celular de Carlitos Ucasay, con K y latina al final, que era un celular de mierda, de esos de juguete que tenían mis hijos. Y yo, viste, pongo, está todo roto, se lo nota, y agarro con un destornillador uno de los números y empieza a sonar una chica cantando en coreano, horrible, y parece que dice, ay, 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 Carlito Sukasai. Entonces lo puse así. Bueno, tenía 25 vistas nada más. Bueno, hoy en día tiene 29.000 visitas. Y es toda la generación, que yo leo los comentarios y me deprimo, pues son nenes de 11, 12 años que me dicen, yo lo tuve, o yo estaba naciendo cuando hiciste ese video. Y digo, la puta, no me lo digas más. Hay una nueva generación.
Lo de los niños.
Hay una generación que está viralizando ese video. Fíjense, ¿no? Así que
el público se renueva, mi querido.
Sí, yo le diría a los nuevos padres que tienen hijos chiquitos, empiecen a filmar cualquier boludez que quizá el día de mañana se hagan millonarios.
En 20 años son famosos.
Sí, totalmente. Así que bueno, eso es todo lo que hice, que no es poco. Y si les parece bien, vamos a llamarlo a Mark.
Llámelo a Mark.
Que venga.
Desde Los Ángeles, California, viene Mark con su tornamesa.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por la recepción. Yo,
querido Engel, ¿qué nos trajiste?
Yo voy a hablarles sobre una banda muy importante del rock argentino o rock nacional, que es Invisible. Y voy a traer el disco El Jardín de los Presentes del año 1976. Y totalmente lo contrario a Tut, que no tenía prácticamente nada de data, yo tengo demasiada la data, demasiada. Y específicamente de el principal personaje que hay que hablar es de Luis Alberto Spinetta. Voy a tratar de acotar al máximo posible, hay mucha información, pero voy a comentarles lo siguiente. Bueno, vamos a empezar.
Es uno de los músicos más prolíficos de Argentina.
Prolífico, sí. Además, yo creo que ocupó un
importante
montón de
influencia.
Sí, influencia, sí, y abarcó seguro un montón de estilos. Y bueno, fue quizá el faro de muchas bandas que vinieron en el futuro. Bueno, empezamos con la historia entonces. Principalmente de Luis Alberto Spinetta. Nació en Buenos Aires el 23 de enero de 1950. Y ya 10 años antes, de 1940, su familia vivía en Núñez. Él nace ahí, en esa zona, específicamente en la calle Arribeños 2853, que queda, para los que viven en la zona, entre Congreso y Quesada, a 15 cuadras más o menos de donde vivía yo. Así que muy probablemente, no sé si nos habremos cruzado, pero yo era muy chico, seguramente en esa época, era vecino mío. Y esta zona, para el que no conoce, queda en lo que se llama el Bajo Belgrano. Casualmente es el nombre que iba a utilizar más adelante en uno de los discos de Spinetta Jade. Bueno, para los que no conocen esta dirección que les acabo de decir, la de Arribeños, queda muy cerca del barrio, que se lo considera Barrio River, donde está el estadio, claro, la cancha de River Plate. Y como mucha gente que vive en esa zona, la mayoría son fanáticos de ese cuadro, de River Plate. Y parte de ese fanatismo lo vamos a ver casualmente en el primer tema que trae el disco que yo traje. Bueno, la casa esta tiene un valor histórico muy importante porque en ese departamento, en esa casa, fueron los primeros ensayos de Almendra, de la banda Almendra, y un poquito después también de Pescado Rabioso. Pero vamos a volver a la infancia de Spinetta. Vamos a hablar un poquito del padre para saber también de dónde viene toda esta influencia musical. Luis Santiago Spinetta, el padre, era un cantante de tango aficionado. Y parece que esto influenció muchísimo en Spinetta porque su primer repertorio consistía principalmente en cantar tangos en reuniones familiares. Es como que era el... Bueno, cantate un tanguito, dale, cantate. ¿Viste? Entonces todos los tíos...
A ver el nene, a ver el nene.
No, pero ponle, mi abuelo fue cantante de tango, no te digo profesional, tuvo una grabación y todo. Y siempre, como contaba en el programa anterior, para quienes no lo escucharon, en las juntadas estas domingueras, donde yo conocí a la Torre, mi abuelo se cantaba unos tangos siempre.
Claro.
Se lo querían siempre. O mira, hace falta que se lo pidan.
Ah. Él mandaba.
Él mandaba. Claro. Bueno, y además estaban los tíos de Spinetta que tenían relación con la discográfica Columbia. Y entonces, para esa época, que quizá para la mayoría de la gente no era fácil conseguir material musical, bueno, los tíos, o el padre y a él también le llegaba mucha música que quizá, como les decía, era difícil de conseguir. Y parece que ya de muy chico, sin tocar la guitarra y sin tocar ningún instrumento, ya tenía facilidad para componer Spinetta. Y parece que en el año 57, que era plena edad escolar, descubre el rock, principalmente de la mano de la mayoría de los que todos lo descubrieron, con Elvis y Bill Haley, que acá en la Argentina era muy, muy popular. Pero también en esa época estaba todo lo que fue el boom del folclore argentino. Así que estaban estas dos influencias, tanto folclore como tango. Y parece que su debut musical frente a un público, además de la familia, parece que en un carnaval de Tucumán, carnaval es en febrero, acá en la Argentina, en plenas vacaciones, se ve que estaba en esa provincia donde vivían sus primos y sus tíos, y lo meten ahí también de prepo y le dice, bueno, cantate algo. Y empieza a cantar a capela Piti Piti de Billy Cafaro y parece que la gente empezó a aplaudir a lo loco. Y bueno, esa fue su primer presentación en vivo. Bueno, cuando estaba terminando la primaria, un vecino le presta una guitarra y las primeras clases se las da justamente el guitarrista del padre, que estaba en la banda de tanguero de tango del padre. Y parece que tomó un par de clases y después él dijo, no, hasta acá está todo bien y yo voy a seguir. Y Spinetta es un guitarrista autodidacta. Y yo creo que eso influyó mucho en su música. Y vos lo vas a poder decir mejor, Colo, porque los acordes que hace son rarísimos. Es decir, la forma de componer...
Bueno, toca en escala Spinetta.
Claro, exactamente. Claro,
doy fe que el flaco muchas veces hacía los acordes y no sabía cómo se llamaba el acorde. Cosa que a veces me pasa cuando quiero meter un acorde.
Claro. Bueno, en plena...
Suena lindo.
Claro, sí, es el acorde, suena lindo.
¿Y acá qué es? Acá tenés que tocar... Pero ¿cómo es?
Claro.
Bueno, es que...
O si no, que así le mostrás la mano en el diapasón. Es esto.
Es que lo bueno quizá de no tener toda la teoría musical es que uno puede meter lo suyo sin estar rompiendo quizás reglas musicales y eso es lo que te hace...
Esa es la parte a favor de no tener el conocimiento. Claro. Tiene sus contras también, pero la parte a favor que yo rescato, eso lo decía Phil Collins en su autobiografía, Phil Collins sabe música. Dice, por ahí si hubiese sabido música hubiese hecho otras cosas distintas, pero no hubiese tenido la carrera que tuve.
Claro, tal cual. Sí. Exactamente. Bueno, estamos en plena secundaria, llega el año 64, auge de la Beatlemanía, y eso le cambia la cabeza no solamente a Spinetta, sino a todos los músicos y su generación de esa época.
¿Acá los Beatles desembarcan en el 64?
Se empezaron a pasar.
Fue el viaje a Estados Unidos.
Pero llegaban simples y todo eso, pero no tardó. Sé que tardaron unos años en empezar a salir los discos. No fue automático.
Bueno,
en aquella época era.
Claro, tal cual. Bueno, pero acordate que Spinetta tenía lo de Columbia, los tíos que le llegaban.
Tenía un acceso, no sabía de eso. Tenía
bueno, entonces, en esta época parece que estaba componiendo a lo loco. Y le empezó a meterle a hacer zambas, para los que no son argentinos, la zamba no es la zamba brasileña, sino es un ritmo argentino, principalmente del norte, pero le metía algunos yeites rockeros. Entonces se decía que era como una zamba rockeada. Y ahí compuso como Barro Tal Vez. Y también Plegaria para un Niño Dormido. Llega el año 65... Y fue un año muy importante porque por primera vez se junta con bandas de rock cantadas en inglés en esa época. Eran todas bandas de barriales. Una era los Larkins y la otra era los Sbirros. Entre los músicos de estas bandas estaba Rodolfo García y Emilio del Guercio, que iba a ser el futuro bajista y baterista de Almendra respectivamente. Emilio del Guercio, además, era compañero del colegio de Spinetta en el Instituto San Román. Eran muy, muy amigos.
Mi colegio.
Tu colegio, sí, exactamente.
También del barrio.
Exactamente.
Yo también soy del barrio, Ángel, te comento.
Sí, sí, lo sé.
Migueletes y Juramento.
Bueno, estas bandas se fueron fusionando, cambiaron el nombre a Los Mods, yo no sabía eso, hasta que llegaron a grabar un acetato, pero... Era todo cantado en inglés. Cantar en castellano en esa época rock
mata
era
algo acetato.
Sí, acetato. Bueno, todo esto iba a ser el embrión de Almendra y en esa época tenemos que pensar que Spinetta tenía 17 años. Bueno, los Mods ya para 1967 se iba a depurar y ya iba a formarse lo que ya conocemos como Almendra. Y en este momento era como que se estaba gestando toda una revolución musical en la Argentina porque estaba saliendo Los Gatos y La Balsa. Entonces empezó todo un movimiento medio hippie en la Argentina. Medio hippie no, hippie en la Argentina. Y lo que trataban de hacer era buscar un rock bien autóctono, diferenciarse de todo lo que estaba viniendo de afuera. Que era algo realmente... inaudito para ese momento. Bueno, el debut de Almendra es en enero del año 69 en Mar del Plata y empiezan a girar y Spinetta propone darle un poquito más de presencia a la poesía en las letras y sobre todo a la estética de la banda. Y a mediados del 69 graban el primer long play de Almendra, para muchos considerados el mejor álbum del rock nacional, yo no coincido, donde tenés, en ese álbum tenés de todo. Tenés tango, tenés folclore, tenés algo de Beatles, hay de todo. Lo ubican, ¿no? El álbum.
Rock.
Rock, obviamente.
Sí.
Bueno, el álbum...
Y ahí, sí. Es verdad, hay tango.
Hay de todo, es una mezcla.
Laura. Sí.
Bueno, el álbum fue un éxito, obviamente, pero ya había algunas fricciones entre los músicos de Almendra. Y Spinetta en esta época quería hacer como más una ópera rock. Acuérdense que era la época de Tommy, de Who.
Claro, de Who.
Pero el resto de la banda estaba en otra. No quería saber absolutamente nada. Entonces, antes de separarse, lanzan Almendra 2, que es un álbum doble. Y ahí hay un tema que a mí me encanta, que es Rutas Argentinas. Es el uno de los temas que más me gusta del
ese
rock
tema,
nacional.
Se lo vi en vivo.
Una clásica. Emblemático del rock nacional.
Del rock nacional. Bueno, se separa Almendra. Y Spinetta tiene un acercamiento con Papo. Y, bueno, obviamente Papo estaba haciendo un rock mucho más duro. Pero acá Spinetta no tocaba la guitarra, tocaba el bajo, que nunca lo había tocado antes. Y toca en el primer disco de Billy Bond y La Pesada de Rock and Roll, ¿no? Y graba su primer disco solista, que esto es algo fantástico, escuché muy poquito porque realmente es muy difícil, que es Spinettalandia y sus amigos del año 71, con Papo, Miguel Agüelo y Pomo Lorenzo. Aparentemente fue un experimento psicodélico lo que hicieron con este disco, porque parece que Spinetta estaba full con el LCD, hizo un álbum ultra hippie y lo grabaron en 30 horas seguidas. Una locura total.
Pero tiene temas muy buenos.
Sí, tiene temas buenos.
Hay un par de temas medio pesados, Castillo de Piedra.
Sí, exactamente. Bueno, yo escuché un poco y dije, este es un delirio. Pero tiene cosas rescatables. Bueno, en realidad fue un antidisco, porque parece que... Es decir, vos lo escuchás y realmente era difícil de vender. Pero parece que es un disco que lo hizo en protesta con RCA, que era el sello, que quería sacar otro disco de Almendra. Y de hecho le cambiaron el arte de tapa y le pusieron Almendra, Luis Alberto Spinetta y La Búsqueda de las Estrellas. Entonces Spinetta estaba a las puteadas y recién en 1995 lo publicaron como era originalmente. Bueno, la relación con Papo empezó muy bien, pero después terminó muy mal. Hay una guitarra de por medio.
Hay una guitarra de por medio.
Claro.
Es famosísima.
Es muy famosa. Bueno, en 1971 se va con dos chicas de viaje a un destino indeterminado. Y parece que pasaron por Brasil, por Estados Unidos y Europa. ¿Se acuerdan el programa pasado que les comenté de la anécdota de Tarkus? Que decía que Spinetta había estado en Estados Unidos. Bueno, muy probablemente haya sido esta época.
En este viaje.
Da la fecha. Así que bueno, quién lo sabe, ¿no? Incomprobable. Bueno, vuelve de Europa a fines del 71 y se encuentra con que Muchachas Ojos de Papel era un hit comercial en la Argentina. Y parece que no le gustó nada, porque Spinetta odiaba todo lo que sea el simbolismo del ídolo y todo eso, el ídolo del rock, no quería saber absolutamente nada. Bueno, así que forma Pescado Rabioso, donde buscó una música un poquito más cruda, acuérdense que venía de tocar con Papo.
Y mi banda favorita de Spinetta, obviamente.
Pescado Rabioso, claro.
Obviamente, claro.
Según sus palabras, fue una época punk, antes que existiera el punk. Y por ahí pasaron varios músicos. Está Carlos Cutaia, que tocaba el Hammond, David Lebón en guitarra. Y en esta época se hizo muy amigo con David Lebón.
En bajo estaba
David. En bajo, sí, tenés razón. Se hizo muy amigo de David Lebón. Sí, totalmente. Bueno, sacan dos excelentes discos. Uno que es este que tengo acá. Espera. Desatormentándonos. Siempre
ahí estaba el Bocón Frassino en viola también.
Sí, señor. Sí, señor. Discaso.
Otro violero muy bueno en bajo. El flaco
metió. Sí, bueno.
Violeros a tocar el bajo.
Salvo en el disco que
años después lo escuché en los 80 o los 90 que decía: le pedía perdón a Lebón. O sea, no puedo creer que te gusta tocar el bajo.
Claro.
Se estaba vengando de la época con Papo.
Claro, tal cual. Bueno, este es del 72 y en el 73 sacan Pescado 2, que lo grabaron los dos discos con 4 meses de diferencia. Una locura. Bueno, pero obviamente empezaron los roces porque todos querían ir para el lado del blues, salvo Spinetta, que lo que quería es ir a un lado más experimental. Acuérdense que ya venía craneando toda esta música compleja, quizá lo de haber visto a Emerson, Lake and Palmer, si es que realmente fue, pero bueno. Parece que Spinetta componía y todo el resto de los músicos no entendían lo que quería hacer, es decir, no entendían la música. Entonces se fueron yendo de a uno.
Lo cual es muy lógico.
Sí, parece que se juntaban en los ensayos y cada vez venía menos gente. Hasta que a mediados del 73 fue el ensayo y estaba él solo. Y dijo, bueno, listo. Pero había un contrato. Había un contrato de por medio. Y parece que con Microfón, que Pescado Rabioso tenía que publicar 3 discos. Teníamos 2 nada más. Así que Spinetta se junta con su hermano y sus ex compañeros de Almendra, el que está señalando que yo lo tengo acá. Y acá está el mío. Estoy mostrando el disco del que voy a hablar ahora. Bueno, y graban uno de los discos más queridos, se puede decir así, del rock nacional. Estamos hablando de Artaud, del año 73. Quizás el disco más incómodo para guardar.
Es el
imposible.
Es imposible.
Por lo menos lo
hay
bueno.
Hay que tenerlo así.
O si no, lo bueno es que lo encontrás rápido, porque es el que sobresale. Para los que no lo saben, es un disco que no es cuadrado en la tapa, sino que tiene una forma de espiga, una forma rarísima, que no realmente sí, no sé.
Cuernos.
Sí.
Forma de hinchapelota.
Sí, exactamente. Bueno, un muy lindo disco. A mí es un disco que me gusta mucho. Bueno, está terminando el año 70.
Pero no es Pescado Rabioso.
No es Pescado Rabioso.
No. Es un disco solista Spinetta que sale como Pescado Rabioso.
Por exactamente.
Lo que contabas vos, del contrato.
Del contrato. Bueno, termina el año 73, o sea, se está terminando, y Spinetta se junta con Machi Rufino, que es el bajista, y Pomo Lorenzo, el baterista, que era ex compañero de él de Tórax. No voy a nombrar todas las bandas porque hubo 10.000 bandas. Tórax fue una banda efímera. Y Machi Rufino y Pomo Lorenzo ya venían de tocar juntos con Papos Blues. Habían sacado Papos Blues 3, así que ya se conocían.
Para mí el mejor disco de Papo.
Sí, una base ultra sólida. Bueno, una base muy poderosa, y Spinetta, que estaba en llamas, nace Invisible. Quizás el proyecto...
Una cosita.
Sí.
Lo que es gracioso es que esta era la segunda vez que le robaba una base a Papo.
Ah, no sabía.
Porque el Papo Blues volumen 1, el bajista era David Lebón y el baterista era... se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba el baterista de Pescado? ¡Por Dios!
¿El baterista de Pescado?
Blacamaya.
Perfecto.
Esa era la base de Papos Blues volumen 1, que pasó a ser la base de Pescado Rabioso.
Ah, mirá vos, no tenía ese dato.
Y la base de Papos Blues volumen 3 pasó a ser la base
de Invisible. Bueno,
Papo se los ablandaba y Flaco los agarraba.
Y ahí seguramente se incrementó ya los problemas que tenía. Bueno, seguro. Entonces, se conforma Invisible y la idea era empezar a componer temas inéditos y mientras tanto buscar un tecladista. Como no encontraron ninguno que le cierre, y ellos en los ensayos veían que estaban muy sólidos, deciden quedar como un trío. Entonces se meten a ensayar duro, 12 horas por día, en una quinta alquilada en el Gran Buenos Aires, en General Rodríguez, cerca de donde estoy yo. Y Pomo Lorenzo es quien propone el nombre Invisible y todos aceptan. Realmente no sé a qué vino, pero bueno, les gustó.
En honor al tecladista.
Ah, es muy buena esa. Está en llamas. Bueno, a principios del año 70...
Todavía no tomé whisky.
Yo estoy acá, ya empecé.
Upa. Bien.
A principios del año 74 sale el disco Invisible, el primer álbum. Y una curiosidad es que había tanta música, yo esto no lo sabía... Que vos te comprabas el vinilo, vos te comprabas el vinilo y como no entraba toda la música, te vendían aparte el simple, el disco chiquitito, que traía
venía adentro,
Claro, venía, sí, exacto. Venía,
sacabas el sobre y el sobre interno tenía como un bolsillito donde estaba metido.
Donde estaba el otro. Está la llave de Mandala. Y lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Que son los últimos dos temas que nosotros vemos en Spotify. Es decir, si ustedes quieran escucharlo en mini...
El tipo es pro hasta para sacar un disco, ¿entendés?
Sí. Totalmente.
Muy linda esa tapa. Bueno, es, para mí es un disco...
Escher.
Sí, sí, es un... Es, no me acuerdo el origen. No sé si es alemán.
Creo que sí, pero tiene los cuadros que son...
Muy lindo. Bueno, para mí es un muy lindo disco, es muy sólido. Y parece que la
rockero.
Muy rockero. Y la presentación de ese disco, cuando se presentaban en vivos, parece que era todo un conjunto de espectáculo audiovisual, con proyecciones de imágenes, películas, y había hasta representaciones teatrales. Había un muñeco inmenso que se llamaba Elmo Lesto, en relación al tema, que parece que caminaba por el escenario cuando sonaba su tema, y que era un muñeco que habían fabricado ellos mismos en la cocina de la casa de Spinetta.
Es el papá de Eddie.
Claro, claro, más o menos. Bueno, Invisible empezó con el pie derecho porque tenían el respeto de la crítica y obviamente del público. Ya Spinetta, el nombre Spinetta era muy grande.
Sí, a ver, ya me la había pegado con Muchachos de Papel.
Claro, y Pescado también.
No, está bien, pero Almendra y Pescado ya eran enormes.
Popularmente, claro, popularmente.
Popularmente eran muy grandes. Bueno, y bueno, parece que solamente tocaban en teatros o estadios, pero nunca tocaron en festivales en esa época. Y cambian de discográfica, de micrófono a CBS, y en el año 75 lanzan un álbum que para muchos es un álbum conceptual, que es Durazno Sangrando, también un muy lindo álbum que lo tengo por ahí atrás.
Sí. Yo pensé que iba a ser, para mí, ese es el disco más prog de...
Sí.
Para mí, ¿eh?
Sí, sí, no, es que
sobre
tiene...
Todo por Encadenado al Ánima.
Claro, sí, temas de 17
minutos. Los 17 minutos.
Claro, tal cual. Bueno, es un muy lindo disco, pero no es el que me... Bueno, ahora ya voy a vamos a... Porque tengo que contar todo.
Son elecciones personales.
Son elecciones personales. Obvio, obvio. Bueno, las letras están...
Sí. Respecto a... Perdón, no, Durazno Sangrando, pues no... Bueno, si querés terminar de hablar de...
No,
de
contame, contame.
Vos sabés que en el 2008 salió un disco de Ricardo Iorio que se llama Ayer Deseo, Hoy Realidad, que son todos covers de temas que él escuchaba cuando era pendejo. Creo que lo comenté en el podcast que traje el más fuerte. Uno de los temas que incluye es Durazno Sangrando.
Ah, el tema Durazno Sangrando.
Cantado por Iorio.
Me imagino.
Es hermoso.
Es una maravilla. Ahí está.
Acá tengo el vinilo.
Hay un detalle en ese disco.
A ver.
En ese disco de covers de Iorio, el único artista que hace más de un tema es Spinetta, que hace tres temas de Spinetta.
Sí.
Hace uno de Invisible, hace uno de Pescado y uno que creo que es de no sé si Almendro o del Flaco Solista.
Yo te digo.
Y bueno, eso es, Spinetta es un músico muy querido y muy respetado.
Es un referente en todos los géneros.
Totalmente.
Es el tema.
Sí, sí. Bueno, como les contaba, este disco Durazno Sangrando, las letras están inspiradas en el libro chino de meditación El secreto de la flor de oro. Y a pesar de lo complejo que es el disco y las letras, también es muy bien recibido. Y un dato no menor es que en esta época empezaron a aparecer bandas que hacían fusión de géneros. Y uno de los músicos argentinos que sobresalía de este tipo de música era nada más y nada menos que Astor Piazzolla. Y Spinetta
era otro.
Claro.
Te digo los tres temas que hace. De Almendra toma el tren hacia el sur. De Invisible hace Durazno Sangrando. Y de Pescado hace Rock de la Selva Madre.
Claro.
Claro.
Demostrando lo que le gustaba al Flaco.
Le gustaba. Bueno, entonces, como les decía, Spinetta admira mucho a Astor Piazzolla. Y después de Durazno Sangrando empiezan a aparecer algunos roces en la banda. Parece que Machu Rufino y Pomo Lorenzo están medio enfrentados a Spinetta. Y ellos decían que era el momento de intentar darle oxígeno a la banda. Y en 1976, Invisible se convierte en cuarteto con la llegada de un guitarrista muy virtuoso, que apenas tenía en esa época 18 años, con una formación jazzera, que es Tomás Gubitsch. que ya venía de tocar con, como vos decías, Colo, con Rodolfo Meleros, que es un bandoneonista que sigue la, esa línea vanguardista de Piazzolla. Pero Gubish no solamente...
Los discos medio prog tenía Meleros.
Claro, tal cual. Bueno, Gubish no solamente venía de escuchar jazz, es decir, no era jazzero nada más, además de tocar este tango con este Meleros, sino que también, bueno, obviamente escuchaba música clásica, le encantaban los Beatles, le encantaba Hendrix y le encantaba Frank Zappa.
Estaba el físico rol perfecto.
Sí, aparte sos de esa época, no podían no gustarte Hendrix, no podían no gustarte Zappa, no podían no gustarte los Beatles.
Y bueno, con Gubish en la guitarra también, es decir, hay dos guitarras ahora, y Invisible para mí tiene otro color, tiene otro sonido, porque libera más a Spinetta, que se tenía que ocupar absolutamente de toda la parte armónica, y la banda tiene otra búsqueda, más experimental, hay mucho tango, hay mucho jazz... Ya lo vamos a escuchar. Y bueno, y el 29 de septiembre del año 76 se publica El Jardín de los Presentes, que es el disco que elegí traer, que dura apenas 38 minutos. Les cuento la formación antes de ir a la pausa profiláctica. Está Carlos Alberto Machi Rufino en el bajo, Héctor Pomo Lorenzo en batería, Luis Alberto Spinetta en guitarras y voz, Tomás Gubish en guitarra, y hay tres músicos invitados que los voy a ir nombrando apenas transcurra su parte en el disco. ¿Eh? ¿Hacemos una pausa profiláctica?
Vamos.
Pausa profiláctica. Fin de la pausa profiláctica. Y entonces vamos a ir con lo que abría el Jardín de los Presentes, que es El Anillo del Capitán Beto. Un tema muy querido por el Colo y por mí, porque lo hemos tocado juntos varias veces.
Sí, señor.
Y si les parece bien, largamos con El Anillo del Capitán Beto, que empieza con un acorde muy lindo. Do mayor con bajo en sí. Intenté tocarlo más de una vez. Y vamos para adelante, ahí vamos.
Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en la Edo. Colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario.
Ay, muchachos, qué gloria, ¿eh?
Qué gloria.
Ay, cómo me van a odiar en este programa.
Ya lo sé, lo sabía. Lo sé. Ay, Dios.
Estamos todos de acuerdo que esto es. Espera,
un segundo, tengo que poner esto. Glorioso.
Sí.
Ahora sí,
estamos todos de acuerdo que este es el Space Oddity de Spinetta, ¿no?
Sí, totalmente.
Totalmente. Este es el Mayor Tom.
Sí, el Mayor Tom.
Sí, en realidad era un colectivero.
El Mayor Tom Bornáculo.
Claro.
Bueno.
Bueno, acá ya
Spinetta flotando en el espacio.
Habla de su amor por River Plate. Yo no sabía, yo siempre pensé que era el Capitán Beto, era el Beto Alonso. Después dijo que no.
Pero no, es verdad.
Sí.
Pero no se lo puede borrar nadie. Igual
era el Beto Márcico.
El Beto Alonso fue un capitán o un futbolista de River Plate. Muy
ídolo.
De ese cuadro.
Y en esa época, para colmo.
Y en esa época, exactamente. Pero qué tema, ¿eh? Para mí, este es el tema de Invisible.
Para muchos es el que sigue.
Yo tengo un problema con este disco, ya te lo adelanto hoy. Que estoy constantemente pensando en Luis Almirante Brown.
Estás esperando que cambie.
Claro. Voy a enterrarte mi cadena de carne. De carne.
¿Cuándo viene?
Todo el puto tiempo este disco, sí, me hace pensar en eso.
Para los que no entienden, vean. Peter Capuzotto y sus videos, por favor.
Si busquen en YouTube, Luis Almirante Brown.
Luis Almirante Brown.
La clavó, ¿eh?
Sí, sí. Bueno.
Sí, personaje glorioso.
Este es un tema, a mí me transporta, porque me parece que es perfecto en todo sentido. Es decir, si uno escucha detenidamente lo que hace cada instrumento, inclusive los platos que cuando suenan son como espaciales, es como que te transporta.
Está muy bien hecho el tema, eso sí. Sí.
El bajo tiene una línea que es increíble.
Sí, sí.
Aparte es re porteño.
Es porteño. Y tiene mucho elemento.
Tiene un aire ciudadano, medio tanguero sin ser tango.
Exactamente. Bueno, por eso es muy importante la historia. Y es lo que les comentaba. Es decir, todo el background que tenía Spinetta ya de la niñez. El folclore, pero el tango lo tenía, se ve que lo escuchaba todo el tiempo.
Sí.
Es una iconografía porteña.
Es un porteño en el medio del espacio.
Claro, exactamente.
Regando los malbones de su cabina. Tenía la maceta con el malbón. Sí.
Vos sabés que...
No hay una planta más porteña que el malbón.
Claro. ¿Tenés el dato de el satélite?
No.
No, no.
El 26 de abril del 2013, la empresa argentina Satellogic puso en órbita un satélite.
Sí, algo me suena de eso.
Al que llamaron Capitán Beto, Capitán Beto, en honor a esta canción.
Sí. No sabía.
Está en órbita.
Tiene lógica.
Y sí.
Este final.
Sí. Lo bueno.
Es como que cuando escucho también a Spinetta hacer sus acordes, inevitablemente tengo que pensar en los manos del Eternauta, porque digo, ¿cómo haces?
Totalmente, que les lo tocarían así de taquito. De taquito.
No, tenés 40 dedos, porque si no, no puedes.
Bueno, la verdad que excelente tema. Vamos a pasar al segundo, que se llama Los libros de la buena memoria.
Para mucha gente ese es el tema de... Para mí no, pero...
No, para mí no. Para mí es el tema de Chill Out.
Es re Chill Out.
Es un tema para tomar un vasito de whisky.
O una siesta.
Frente al fuego, sí. Bueno, coincido mucho, ¿eh? Coincido mucho con vos. Porque es un tema agradable, pero a mí me torra.
No, para mí no, para mí.
A mí el disco me torra.
Es apasionante el solo de este tema. Muy jazzero, muy jazzy.
Ahora, la voz de Spinetta...
Es más pequeño que es Tomás.
La voz de Spinetta
es única, es inconfundible la voz de este pibe.
Sí. Bueno, es el grave problema que yo tengo con Spinetta.
¿La voz?
Sí. Es decir, me gusta en ciertos temas, pero llega un momento que decís, boludo, canta bien. Canta como corresponde, no me jodas.
Como Patricia Sosa.
No, Patricia Sosa canta bien, aunque en gol y todo, sí, compro, pero esto basta.
Rojas y verdes. Igual qué difícil es criticar a Spinetta, ¿no? Es uno de los intocables.
No, me chupan un huevo. Yo digo todo lo que pienso.
Ya sé, sí, obvio, pero viste que estamos en esa categoría.
Sí, bueno.
Que... Sí, lo puse. Está puesto en un Olimpo que él odiaba estar.
Claro, sí. Bueno. Es lo que banco de Spinetta y es lo que, obviamente, adrede, incito a todos sus grandes fanáticos.
Claro, que lo tienen como intocable.
¿Cómo que estás diciendo eso de Spinetta? ¿Cómo es posible? Y así.
Y Spinetta estaría más con vos que con ellos, seguro. Te cagaría de risa.
Claro, lógico. O me abrazaría. Seguí, Ángel, seguí. Seguí, Ángel,
claro,
seguí.
Es que la filosofía de Ángel es: ¿para qué amarlo cuando puedes odiarlo?
No, yo no lo odio. No es odio. Al contrario, lo respeto mucho porque me parece que es un músico de primera. Y bueno, acá...
A ver esto.
Este solo.
En realidad este no es el primer solo. No es el solo, digo, el posta. Muy atmosférico todo. Camión atmosférico.
Como dijiste vos, es chill.
Es chill out.
Es chill cuando no existía el término.
Claro. Y ahora aparece el primer invitado. Que es Juan José Mozzalini. Tocando el bandoneón. Recorrieron tu estante.
No volverías. Usado raro el bandoneón.
Sí, porque no está haciendo una base, sino que hace una melodía detrás.
Sí.
Y muy aguda, viste, con todas las teclas agudas. Parado estoy aquí. Lo repito, es muy agradable, pero. No, dame rock.
Te equivocaste de disco, ¿eh?
Ay, Dios, qué blando que son.
No, blando no, todo lo contrario. Decimos lo blando, que pensamos.
No desaguante, boludo.
Aguante de no qué, boludo. No me aguante el brazo que me cae.
Boludo. Sí, bueno, ahí estás. Blandito, boludo, blandito.
Mirá, yo me lo aguanto, pero me lo aguanto más con un buen café. Cargado.
¿Cómo lo tengo cargado? Con un run.
Ojo, no critico para nada la proeza musical, la composición, la producción, todo buenísimo.
Ah,
no,
pero te puede aburrir.
Me resulta soporífero.
Tiene una búsqueda así de onírica, si querés.
Sí, muy muy de opio, boludo, es esto.
Pero es agradable escucharlo.
Sí, ratito. Claro que sí.
Es muy agradable.
No, en verdad, para lo que suele ser Spinetta, es bastante hasta sencillo el tema.
Sí, es verdad. Es verdad.
No tiene tanto de esas disonancias spinetianas.
Claro.
Muy melódico, te diría.
¿Pasamos al tercer tema, quieren?
Dale.
Sí, vamos, no tiene variedad.
No hay mucha variación. Vamos con Alarma entre los Ángeles. Un tema repra.
Re jazzy también.
Sí, re jazzy. Y empieza así. El bajo con el fuzz.
Sí, hasta que la primera vez que lo escuché pensé que era un teclado que habían metido como una tecla ahí medio loca. Ah.
Bueno.
Esto es Jade antes de Jade.
Sí, vos es que yo escuché mucho, mucha influencia de Frank Zappa acá. La forma de tocar. No, pero la forma, esos piruletes que mete al final es muy zappiano eso.
Este disco como que tiene un poco de todo, ¿viste?
Sí, sí.
Como decías vos.
Bueno, por eso es que
todavía
quería
tiene algo de rock, que ya va a aparecer.
Sí.
Tiene lo que va a venir, que es la banda Spinetta Jazzera y Spinetta Jade, que jugaba más con la fusión del jazz. Y tiene algo del progresivo de Durazno Sangrando.
Claro, tal cual. Bueno, es un tema instrumental este, ¿no?
Sí.
Ahora va a venir una bajada muy linda, a mí me gusta mucho. Ahí. Es un tema largo, 6 minutos y medio. Y es tal cual, esta es la semilla de lo que iba a ser después Spinetta Jade.
Bajo, qué bajista Machi, ¿no?
Sí, Machi, sí. Pero si te fijas, lo que peca de este tema es que no hay mucho cambio, porque ahora va a ser exactamente lo mismo, pero cambia el sonido de la guitarra. Es la única diferencia. Y ahí empieza de nuevo el ciclo.
Lo ¿verdad que uno era uno y otro se... Uno era Tommy y el otro era Spinetta?
Mira, lo que leí es que el que hace el solo, la parte de la guitarra líder, es Tomás Gubisch. y Spinetta está haciendo los acordes de atrás.
Los acordes de atrás. Ah.
Porque, viste, lo único que hace es cambiar la palanquita, nada más. No es demasiado.
Pasó del micrófono del puente al
claro,
micrófono.
Tal cual. Pero para mí, este tema le sobran 2 minutos. Fácil, tranquilo.
No. Este disco siempre se me pasó, siempre fluyó, nunca se me trabó.
Y pero vos fijate que vos que estás permanentemente diciéndome de los discos que traigo que hay una masturbación musical. ¿Y esto no es una masturbación musical?
O sea que puede ser, pero después este disco yo lo escucho desde que tengo 10 años.
Ah, bueno, entonces no tengo.
No, pero aparte, si vos decís todo el disco es así, sí es masturbación musical. Pero es como decir que Metalango es masturbación metalera. No, es un tema.
Sí, perfecto, pero acá lo que está haciendo es mostrarme a qué bien que toco. Que es lo que siempre me recriminan cuando traigo a un virtuoso.
Claro que por ahí traes un disco que es todo así.
No, sí,
este disco no es todo así.
A mí igual, ojo, para yo estoy coincido con vos que es un tema muy largo para que sea tan poco variado. Que igual es re variado porque hay mucho.
No, sí, boludo, esta parte es masturbación musical. Acá está la base siempre y está el guitarrista. Está
bien, pero digo, en el jazz pasa mucho eso. Es como, che, toca hasta que no tenga ganas de tocar.
Pero esto no es jazz.
Más o menos.
No, pero tiene toques jazzeros.
Claro, bueno. Tiene toques.
La manera de tocar del chavo sí es re jazz, sí.
Totalmente. Además venía ya del entorno jazzero.
La vez que vos contaste que venía ya de.
Y de una formación jazzera. Pero ves, sigue y sigue siguiendo.
Sigue.
Lo bueno que tiene acá es que de a poquito, que esto yo creo, esto obviamente debe estar tocado en vivo, está grabado en vivo, mejor dicho, porque vos te das cuenta cómo la banda va de a poquito va creciendo, es como que va teniendo más energía.
Es la intención.
La intención. A mí me gusta mucho cómo engancha al leitmotiv final. A ver, voy a adelantar un poquitito. ¿Ves? Ahí adelanté un minuto y más de lo mismo.
No cambió nada.
Esta parte es muy linda. ¿Ves que acá la intención es diferente? Y ahí engancha con el leitmotiv inicial. Y así se nos va terminando Alarma entre Los Ángeles. Y vamos a pasar al último tema del lado 1, que se llama ¿Qué ves el cielo? ¿Qué ves el cielo? Que para mí es un tema hippie progresivo.
Este era uno de esos temas que era fácil de tocar, entonces vos vamos a tocar una Spinetta.
Claro.
Tocabas esta.
Muy hippie, para mi gusto. Muy hippie. Bueno,
este es el tema que cada vez que arrancaba era como, bueno, lo paso.
Sí, coincido.
Así que es corto.
Es cortito, sí.
Sí, tiene eso a favor para ustedes, claro.
Bueno, lo interesante de este tema es que hay una versión en 1980 que fue en vivo, cuando tocó Spinetta Jade con Serú Girán, que esta primera parte la cantó Spinetta y la segunda la cantó Charly García.
Lo tengo ese pirata.
Lo tenés de 1980.
Sí.
El público.
Creo que Pedro tocó el bajo de las dos bandas.
Ah, puede ser.
Me parece. Porque estaba cambiando de bajista Spinetta en esa claro. época. Había una versión linda de este tema que hacía en la época, principios de los 90, hubo toda la movida sónica acá.
Sí.
Era con los Brujos, con Babasónicos, Tía Newton.
Canish.
Y una de las bandas se llamaba Martes Menta, que era la banda de Ariel Minimal.
Sí.
y sacaron su primer disco, llamado 16 Caramelos, y traía un cover de este tema, de Que Ves el Cielo.
Ah, mirá vos.
Hecho con una base así más...
más rockera.
Más de la época.
Claro.
Bueno, no, eran medio modernosos.
Bueno, yo la que vi fue una versión de Pedro Aznar, muy linda, cantada hace muy poquito, ahora unos 10 años quizás.
¿Cuándo hizo el tributo?
Me parece que fue el tributo. No sé, vi un video en YouTube, no me fijé la data, pero muy bien.
Bueno, hay un tributo, hay un show que hizo Aznar, Pedro Aznar, con el tema de Spinetta.
Bien. Sí. Bueno, y ahí terminó el lado 1. Sí. Y vamos a ir a Ruido de Magia, mientras tú festeja, que empieza así.
Colo está mostrando en cámara su vinilo.
A mí me rompe los huevos cuando canta así Spinetta.
Siempre canta así, boludo.
Sí, me parece.
Te rompe la bola siempre, porque siempre canto igual.
Venía a soplarme la trompeta de carne. Venía a soplarme la trompeta.
La sustracción servida de tu naco.
Me gusta mucho la base y me gusta mucho lo que viene ahora. Esta parte siempre me gustó. Y ahí de fondo aparece el segundo invitado, que es Gustavo Moreto, que tocaba el Arp String Ensemble, que es ese tecladito que se escucha de fondo.
Moreto era el de Alas, ¿no?
Sé que no estoy seguro, no me fijé de eso, ya te digo.
Me parece, Gustavo Moreto.
Sí, exactamente, el de Alas.
Otra banda interesante de pro fusión.
Sí. Esa sí que era pop y Piazzolla, no tango, pop y Piazzolla. Ahí se escucha el Arp String Ensemble, el tecladito ese espectacular. Que saben dónde suena también, no sé si se acuerdan que yo les había contado cuando habíamos hecho Dogs de Pink Floyd, que tuve que buscar un sonido especial que era el del Arp, del Arp String. Que si no escuchas, si no tocas el mismo sonido, suena totalmente diferente la canción. Es el mismo teclado.
¿Lo conseguiste? Sí.
Sí, conseguí un plugin.
Sí, pues suena igual.
Sí.
Era este teclado,
el mismo. Voy a adelantar un poquitito a 333, donde está el solo de guitarra. Teclado de fondo.
Sosténgalo a Tut, que se cae.
Esto es como si los elfos hicieran jazz. Los elfos de Tolkien.
Bueno, curiosamente es un tema que se va en fade out.
Una vergüenza.
Muy mal.
Che, ¿cómo lo terminamos?
Y así se va acercando el segundo tema del lado 2, que se llama 200 años. Y empieza así. Odio cuando dice playa.
Una palabra. Solo una palabra. Dame suave brisa. Oh, brisa de la playa.
Playa.
Dame una palabra.
Está bueno lo que viene ahora.
200 años de que sirvió haber cruzado a nado la mar.
Qué irregular que es.
Sí, totalmente. Bueno,
¿quieres acentuar y...?
¿De qué viene esto de los 200 años que sirvió? ¿De qué sirvió haber cruzado la mar? Parece que el tema está dedicado a Antonio Abertondo, que fue un nadador argentino que a principios de los años 60 fue el primer hombre en cruzar a nado el Canal de la Mancha, ida y vuelta. Y de ahí sale el 200 años de que sirvió haber cruzado a nado la mar.
200 años de que sirvió.
Y acá cambia la onda del tema. Y empieza a aparecer el solo de Tomás Gubisch. Con la paja sonora correspondiente. Yo creo que este es un disco más para músicos, viste, entendidos del tema yacero, si querés. Está sí, más obvio. Orientado a eso. Sin embargo,
pues le ponemos. De él es muy.
Sí. Puedes adelantar un poquitito.
Dale.
Dale.
No te detengas.
Y ahora viene una parte que a mí me hace acordar un poquito a Yes. Al primer Yes.
¿Y él?
La, 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 la.
Lindo, el arreglo de bajo. ¿Cuál sí. tiene de...?
Volado, ¿no?
Es todo muy etéreo lo que hace. Como que me pasa que no encuentro de dónde agarrarme, ¿entendés?
No tenés que agarrarte.
Sí, mucho humo.
Ah, no, 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 pará. No sé, no.
Este acorde está muy bueno. Y vamos a pasar al anteúltimo tema, se llama Perdonado, Niño Condenado. Otro tema interesante.
Uf, este tema me encanta.
Me gusta mucho la línea de bajo acá, ¿eh?
Sí. Un tema acuático.
Sí. Está muy bien pañada la batería ahora que me estoy dando cuenta. Cómo juega con los sí. platos. La verdad que Machi Rufino.
Una base.
Va los dos. Por Pomo también. Qué bien que tocaban. Que tocan.
Estoy viendo que este tema es trío.
Este es trío, sí.
Sí. Tenía todos los platos existentes.
Sí.
Los tengo, los uso, dice.
Bueno, este es un tema de 7 minutos 05.
Tema largo del
tema largo.
Pero tiene un clima, güey.
Muy lindo.
Y un estribillo. Ah, cuando tocaron este en Vélez, boludo.
Sí.
Las bandas eternas.
Bueno, acá vuelve el hipismo.
Habla. Sí. conmigo.
Esto es lo que no me gusta.
Viejo perro blanco.
A mí me encanta cómo queda.
Sí, habla sí, pero conmigo. Yo no soporto los hippies. No me los banco.
Estoy con vos.
Cuando quiera.
¿Qué esto es lo malo del rock nacional?
Para esto, mí. Esto que hace la, esta escaladita. Tum, 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 tum. Eso es lo único que me gusta el disco. Mucho.
Habla conmigo.
No, a mí lo que no me gusta del rock nacional es que es deprimente. Para mí, a mí me suena todo deprimente.
Habla conmigo. Solo tú conoces.
Es decir, lo, bueno, yo les voy a contar lo que opino del disco también. Porque yo lo traje. Y, pero tengo mi opinión.
Y lo estoy disfrutando.
Yo lo traje y no me gusta.
La
está muy bueno. Esto para mí es lo mejor que tiene el disco. Este momento.
Claro. Qué bien que suena, ¿eh? Es verdad, tú, es uno de los puntos más altos del disco este.
A mí es lo que más me gusta de esta parte. Pero como te digo, para mí le sobran 3 minutos al tema.
Lo que pasa es que el tema este sube y baja todo el tiempo. Tiene esa parte inicial que acá están repitiendo, esa parte medio onírica.
Es el Super 8 volante.
Qué peligro, el Super 8 volante.
Para bien,
por
para bien.
Todos sobrevivimos al Super 8 volante.
Yo le conté que me subí hace no tanto tiempo.
¿A dónde?
¿Al Super 8? ¿En Luján?
En Luján. Los juegos de Vital Park están en Luján. Esperá, y están curiosamente a 3 cuadras del cementerio. Viste, por la duda.
Por la duda.
Están igual hecho mierda, ¿eh? Están igual hecho mierda.
Con 30 años más, solamente.
Claro.
No, pero me subí y me pensé que me moría.
Sí, sí, era muy bravo.
Te la regalo,
Bueno, ahora viene de nuevo el hippie insoportable.
Perdónalo, señor.
El hippie.
Habla conmigo.
Habla conmigo.
Viejo perro blanco. Busca descanso.
No, insoportable. Voy a adelantar al 5-16, que es cuando se vuelve a poner pulenta,
gracias,
de nuevo.
Gracias, Ángel.
Estoy con vos, Tute. ¿Viste lo que nos dice Spinetta? Tiene arreglos muy, muy buenos. Muy buenos. Y sonaban como relojitos.
Eso es lo que me mata este tema.
Que solo están en discos de Spinetta. Que no están en otro lado.
Que te llevan de un lado al otro. Te lleva una parte que parece re acústica, re folk. A esto, estribillo.
Y explota esto, sí.
Pero este tema es un tema que no puede sonar en la radio.
No, imposible. Y es lo que, él no buscaba eso, Spinetta no buscaba.
Se nota.
Un solo muy sentido. No sé si era un trío, ¿eh? O es algo que sea una verdad.
Bajo está.
Ahí, arriba, bien arriba. Y cerramos con Las Golondrinas de Plaza de Mayo, el último tema del disco. Me encanta la atmósfera de este tema.
Tiene como un bajo ahí, sinte.
Vos sabés que lo busqué, no encontré nada de eso. Da la impresión, ¿no?
Este teclado.
Y ahí empiezan a aparecer otro bandoneón. Hay dos bandoneones acá. Y acá aparece también Rodolfo Mederos.
Ah.
Acuérdense que teníamos a Juan José Mosalini y también lo tenemos a Rodolfo Mederos, que era el que con el que venía
el segundo tema, ¿no?
Sí. Pero acá Rodolfo Mederos es el bandoneonista donde había tocado Tomás Gubisch. ¿Con quién había tocado Tomás Gubisch?
Están todos en este.
Sí.
Yo lo encuentro estilísticamente muy variado el disco igual. Dentro de lo que es Spinetta.
Sí, tenés de todo.
Tiene distintos estilos.
Y acá aparece de nuevo Moreto con el teclado. Tema muy lindo, a mí me gusta mucho este tema. Muy, muy
ciudadano.
Para
la época también.
Sí.
Para la época, en el 76, un tema así, este tipo de fusión.
Claro.
De un artista consagrado, aparte.
Claro.
Es algo que siempre también le aplaudí a Spinetta, que no se quedaba ningún laurel. El chabón podría haber seguido haciendo o muchacha todo el tiempo, o rock como el de Pescado todo el tiempo, pero siempre estaba. Cuando creías que iba a venir con una cosa, te daba vuelta la tortilla y se iba para otro lado.
Sí, también ese que te marcaba la cancha, ¿eh?
Bueno, claro, la marcó gracias a hacer eso.
Claro, tal
cual. A no quedarse con un. No quedarse en un estilo.
Exactamente. Muy lindo tema. Y los bandoneones le dan un esa atmósfera ciudadana tan agradable. Sí. Vos escuchás esto y ves Buenos Aires.
No es tango, es música ciudadana.
Es música ciudadana.
Que es lo que decía mi viejo de Piazzolla. Piazzolla
claro.
No es tango, es música ciudadana.
Exactamente. Ya va a llegar Piazzolla.
Por favor.
Y no quiero adelantarlo porque va a venir solito, ya falta muy poquito. Que termine una voz diciendo bienvenidos al jardín de los presentes. Busqué quién es el que lo dice. Yo no sé si será Eduardo Martí. Ahora les explico quién es Eduardo Martí.
¿Es Eduardo Martí?
No sé. Ahí viene.
Yo nunca supe quién era que lo decía.
Bienvenidos al jardín de los presentes.
Con un teléfono de fondo sonando, es buenísimo.
Sí, como que sí, parecía que estaba pasando el subte, ¿viste? El sí. Ruido.
Bueno.
Nunca supe quién era.
¿Hacemos pausa profiláctica?
Dale.
Dale, vamos. Pausa profiláctica ya. Fin de la pausa profiláctica. Y espera que pongo el anillo del Capitán Beto de fondo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la horrenda
la
tapa de disco. Horrenda para mí.
Sí, no me gusta para nada.
Sí, bueno, primero el título. El título del álbum parece que fue una frase que se le ocurrió a Eduardo Martí. ¿Quién es Eduardo Martí? Es el fotógrafo y muy amigo entrañable de Spinetta, que también hizo varias portadas y hasta filmó videoclip de Spinetta. Un dato falopa.
Es el papá de Manuel.
Claro, exactamente, que es el padre de Lucas Martí y Manuel Jolivert, que después él con el hermano, con el hijo de Spinetta, con Dante Spinetta, iban a ser Ilia Kuliaki and the Valderramas. Ilia Kuliaki.
Claro, amigo de familia.
Exactamente. Bueno, la foto de la portada es de Eduardo Martí y el arte de tapa y el arte interno es de Juan Oreste Gatti, que ya apareció varias veces acá en los discos que yo traje.
Sí.
Es el que hizo también el de Crucis, el de...
Y el de la máquina
de hacer pájaros y unos cuantos más que voy a traer seguramente.
Hacía todo lo que era rock nacional, sí. En esa época.
Y el que está en la foto es el hermano de Tomás Gubisch, Jorge Yuri Gubisch. Y la tapa es deprimente, sinceramente a mí me parece horrenda. Y no tengo mucho más para decir sobre la tapa. Bueno, ¿Qué pasó después con Invisible? Bueno, justamente la tapa fue uno de los problemas, porque parece que Spinetta había llevado unas fotos y a Pomo le decía, no, pero es algo medio flu, medio que no va. Y dice, bueno, tráete algo vos. Y parece que Pomo lleva una foto de la revista Time del año 1942 con el dibujo de un pollito dentro de una cáscara de donde había nacido, y decía que era como un concepto, una obra conceptual de la obra, de lo que habían hecho en este disco. Evidentemente no se pusieron de acuerdo y bueno, finalmente lo sacaron a la foto de Martín. Bueno, las críticas del disco eran muy positivas, pero aparentemente a Spinetta no le gustaban porque parece que lo encasillaron en lo que decían que era el nuevo rock tango. Y a eso él no, es como que Spinetta no quería encasillarse en algo específico, no quería que le pongan una etiqueta. Igual la situación dentro de la banda, acuérdense que ya del disco anterior venía medio tenso. Tomás Gubich era un excelente guitarrista, pero no encajaba en la banda. Piensen que tenía casi 10 años menos que el resto. Vi algunos reportajes de Gubich y la verdad que tiene una personalidad bastante especial. Y bueno...
Raro.
Sí. ¿Y con especial qué querés decir?
Vean los videos. Gubich en un momento cuenta que cuando entró a Invisible le hicieron jurar que no podía tocar en otra banda, cosa que le molestó bastante. Y le dijo a Spinetta, dice, mirá, si me llama Piazzolla, está todo bien, pero yo me voy a tocar con Piazzolla. Y Spinetta le dijo, sí, si lo entendió, porque dijo, sí, claro, si a mí me llama Lennon, obviamente mando toda la mierda y me voy a tocar con Lennon. Bueno, igualmente Spinetta reflexionó mucho tiempo después, cuando le preguntaron sobre su relación con Gubich, y dijo, textual, no digo que Tommy Gubich, haya causado la disolución de Invisible, es que cualquier músico que se nos hubiera unido en ese momento o afianzaba el grupo o lo destruía. Y lamentablemente se produjo lo segundo.
No le quiero echar la culpa, pero... Claro,
bueno, estaban muy tensas las cosas. Bueno, Invisible hace dos presentaciones memorables en agosto y en diciembre del año 76 en el Luna Park para presentar este disco, el Jardín de los Presentes. Y como invitado estaba Rodolfo Mederos en bandoneón. Y si vos sumás toda la gente que hubo en esos dos recitales, sumás 25.000 personas, que para esa época era un montón.
Sí.
Bueno, a pesar de que Invisible estaba en su pico de popularidad, era un éxito, a principios del año 77 la banda se disuelve. Muy poco tiempo después, finalmente, Tomás Gubich, con 19 años nada más, es convocado por Piazzolla, que lo suma a su octeto, y justo se iban para hacer su gira en Europa. Así que Gubich finalmente se dio el gusto. Tampoco habla bien de Piazzolla, ¿eh? Bueno, igual Piazzolla también era otro bravo.
Sí, otro jodido.
Sí. Jodido.
O sea, si Spinetta era jodido, Piazzolla era jodido
mismo. Claro, bueno. ¿Qué pasó con los otros tres? Es decir, con Pomo, con Machi y Spinetta. De todo. No voy a contar todo porque, perdónenme los fanáticos, pero
no
terminamos más. Habría que hacer tres programas, me parece.
Igual, no, Spinetta va a estar en otro programa, no te preocupes.
Bien. Bueno, les voy a contar qué pasó con el trío original, claro. Bueno, Pomo fue el baterista de Spinetta Jade en todas sus formaciones. En el disco de Spinetta, Mondo di Cromo, del año 83, se puede decir que Invisible, como trío original, tocó en dos temas, en Días de Silencio y El Bálsamo. Sí. Y en el mega recital que vos estuviste, yo no estuve, del año 2009, que fue la Spinetta y las Bandas Eternas, Invisible toca como trío y tocó cinco temas. Durazno Sangrando, Juego de Lúcuma, Lo que nos ocupa de la conciencia, bla, 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 Niño Condenado y Amor de Primavera. Y bueno, mil bandas. Mil bandas, mil estilos. Googleenlo o esperen a que el Colo traiga más adelante.
Sí, es interminable.
El desenlace final es el 8 de febrero del 2012, que fallece a raíz de un problema por un cáncer de pulmón.
Cáncer.
Y
fumaba como un cuarto.
Sí, fumaba muchísimo. Imposible también nombrar la cantidad de homenajes que le hicieron y le van a seguir haciendo seguramente a Spinetta.
Sí.
¿Y qué opinaba Spinetta de Invisible? Parece que Machi Rufino años después le hizo esa pregunta y contestó, no sé si poner la voz de Spinetta... Ponga la voz de Pineta. Mirá, Machi.
Bueno.
Para mí, Machi. Vamos a poner la voz de Pineta, vamos. Le preguntó Machi. Y contestame, flaco, ¿qué opinás de Invisible después de tantos años? Y dice, mirá, Machi, para mí Invisible es una joya que la guardo en el cofre de oro.
No, es en el cofre de oro.
Qué frase spinetiana.
Sí, siempre veo esas respuestas todas poéticas.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cuál es mi opinión del disco?
¿Cuál es tu opinión del disco?
Bueno,
una
caga. No, el disco me gusta. Yo odio el rock nacional. No es que lo odio. No me gusta.
No me
genera la pasión.
Empatía.
Sí, salvo excepciones. Es decir, Crucis me gusta mucho. La Máquina hay algunas cosas. Pero yo no soy fanático. Es decir, a mí la voz de Spinetta me crispa a veces. Es decir, ese es el gran problema que tengo. Además, no soy amante de la poesía. La poesía no me mueve. Hay mucha gente que quizá va por ese lado.
Sí. Sí,
pero a mí la verdad... Igualmente, obviamente, lo respeto. ¿Sí? A los que no respeto son a los fanáticos, obviamente. Entonces, siempre...
La verdad que todo tipo de fanático en cualquier género.
Pero los fanáticos de Spinetta son infumables. Mira que te conozco muchos.
Tiene una característica muy especial.
Infumables que te quieren imponer la música, que el flaco esto, el flaco no me rompa malo huevo.
Como los fanáticos de Dream Theater.
Claro, bueno, exactamente. Y yo obviamente disfruto cuando digo que Spinetta es un músico sobrevalorado.
Que es menos peor que decir una mierda.
Claro, exactamente. Pero bueno, es un estudio antropológico que estoy haciendo.
Va a salir el libro dentro,
¿no? Claro, ya va a salir. Ustedes me preguntarán si vi Spinetta alguna vez en vivo.
Sí.
¿Viste alguna vez a Spinetta en vivo?
Sí.
Sí, bueno.
Pero no tocó.
¿En qué se cruzó? Lo vi en vivo porque me lo crucé.
Fui una vez a ver a Tangalanga.
No.
Y claro, Spinetta, Tangalanga, íntimo, para los que íntimo. No conocen, es un tipo que en los años...
Era
un tipo que en los años 70, fines de los 60, 70, empezó a grabar conversaciones por teléfono haciéndole cargadas a la gente, los insultaba. Y se fueron pasando año tras año cassettes de compilaciones de esas llamadas. Y era todo muy... era un submundo, ¿no? Después apareció en CD, se comercializó.
Sí, pero, para la generación más millennial o internauta argentina post-2000, una agrupación que se inspiró, por no decir se afanó, la idea de Tangalanga fueron los Tres Caviados.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Ah, no los conozco. ¿Hacían algo similar?
Fueron un fenómeno así internauta que también hacían jodas y...
Ah, ok. Bueno, el tipo era un boom y Spinetta lo conoció a este Tangalanga, que obviamente no era el nombre, digamos, verdadero. Y un día me entero que iba a estar Tangalanga en el teatro, no me acuerdo en cuál era, bueno, no importa. Y empieza a contar chistes, qué sé yo, y hace llamadas en vivo, y de repente aparece Spinetta, que es ultra fanático, y ahí empezaron a hablar, no tocó, así que ese fue mi único contacto visual que tuve con Spinetta.
Lo viste en vivo, pero no cantando.
Pero no cantó, así que agradezco doblemente el que no lo haya hecho.
Yo sí lo vi en vivo.
¿Ah, sí?
Una vez.
¡Opa!
Cuente.
Creo que fue en el 96, 97, 98, no sé, que tocó, creo que donde hoy es el... ¿Dónde fue esto? Donde hoy está la flor, ahí al lado del...
Sí. Al lado ATC, de lo que era ATC.
Claro, que tocó con...
¿Qué era, los recitales de verano?
Sí, los recitales de verano que tocó con los Spinetta y los Socios del Desierto.
Sí.
Y tocaron algunos temas de Cheques. Almendra, algunos temas de pescado, eso.
E hicieron una mezclita.
Sí, yo tendría 14 años, ponele, 14, 15 años.
Bueno, muy bien.
¿Y saliste corriendo?
No, la verdad, tronco. A ver.
Sonaba power los Socios, ¿eh?
Sí, sonaba bien, estuvo bien, estuvo muy bien, la verdad. A ver, no te va a decepcionar en vivo. a lo sumo te va a aburrir, ¿o no?
No, pero todo como, suma. El vivo suma.
Sí, aparte él estaba reenganchado. Creo que aparte, si mal no recuerdo, hacía muchos años que no se presentaban en vivo, hacía mucho tiempo que no se presentaban en vivo y había mucha expectativa. Sí, o era el primer recital de los socios, algo así.
Estuvo como 3-4 años medio desaparecido, medio guardado.
Bueno, entonces nada, medio que lo fui a ver ahí. Porque yo estaba en ese momento, unos amigos, viste, yo te decía, no lo hablaba con vos, lo hablaba con otra persona, pero me acordé recién que cuando yo tenía 14, 15 años, mi mejor amigo de la primaria, pues yo fui a la primaria en colegio y de la secundaria a otro. Y ahí nos separamos, pero me seguí viendo con este pibe. Y él tocaba la viola. Y en el séptimo grado tocaba AC/DC, Aerosmith. Y en el segundo año estaba tocando Naranja, Naranja Sangrando.
Durazno Sangrando.
Durazno Sangrando y toda esta cosa.
Y la Naranja Mecánica.
Volantazo. No, y Naranja en Flor y toda esta cosa. Y nada, y es como que no, que Spinetta. Y fue como, bueno, dale, vamos a ver a Spinetta, qué sé yo. No sé. A mí me gustaba Pescado. Claro. Más o menos.
Claro. Y más para tu lado. Claro. Es la banda más rockera de...
Y nada, pero estuvo bien, viste. Hicieron buenos temas y todo bien. La pasé bien. Aparte era gratis.
Claro.
Eso es lo importante.
No, pero también a los 14 años no tenía un mango yo para como faría un recital. Claro.
Imagínate. Pero bueno, siempre hubo recitales gratis en verano en Buenos Aires.
Sí.
Ahora ya no tanto, pero.
Ya no tanto ahora.
Yo, el primer recital que vi en mi vida fue la reunión de Almendra en el 79, en Obras.
Ah, mira qué bueno.
A los 13 años. Ese fue el primer show que vi.
Mira vos,
Y al Flaco no lo vi.
Sí.
No lo vi tantas veces como hubiese querido, pero vi un par de veces a Spinetta Jade. De hecho, fui a ver la presentación de Bajo Belgrano y Mondo Di Cromo, que eran. Presentó los dos discos en el Teatro Coliseo en un solo show en diciembre del 83. Y ahí vi por primera vez a Invisible porque subió Machi a hacer Días de Silencio.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Y Pedro Aznar subió para hacer los libros La Buena Memoria. Fue un show muy bueno. Y después de ahí lo vi un par de veces en Barranca del Grano, esos shows que hacían en verano.
Sí, sí.
Hubo uno que se cortó la fuente de electricidad y el Flaco le pidió silencio a todos y con la guitarra acústica, así, al sonido ambiente, cantó dos o tres canciones y una comunión, las moscas se quedaban quitas en el aire. Parecía que los colectivos atrás paraban de pasar para que suene.
Las moscas y la última vez que lo vi fue... Cuando se corta el sonido.
Y la última vez fue, bueno, el show de las bandas eternas, que fue lo mejor que vi a nivel musical de cualquier género en mi vida. Y creo que es algo casi único a nivel mundial. Sí. Un artista haga un show con todas las bandas que tuvo durante 40 años y que estén casi todos los músicos que formaron parte de su vida en el escenario.
Y recomiendo...
que no lo vi.
Lo que recomiendo, sí, es que vean a los que les gusta Invisible, bueno, obviamente a los que gusta Spinetta, pero los temas que están en YouTube, muy bien filmados, están muy bien, con buena calidad, y vos ves la complicidad de cómo se entienden, vos ves las miradas que tienen entre ellos.
Sí.
Que hacía años que no tocaban quizás juntos. Y tocan esos temas.
Es como andar en bicicleta.
Claro, claro. Y la verdad que eso es lo que. Y emociona verlos tocar. Pues son tipos grandes.
Lo que les recomiendo, si lo pueden conseguir, es el cuando yo tengo la caja que trae 3 CDs y 3 DVDs. El tercer DVD son filmaciones de los ensayos. Uh-huh. Y hay mucha zapada, hay mucha anécdota. Es muy, muy interesante ese DVD. Y en un momento se ponen a tocar Entrenado al Ánima, que es el tema que hablamos de 17 minutos largos. Empiezan a zaparlo como era, y hay como 2-3 minutos de ese tema, está solamente en el ensayo, al final no lo hicieron en el show, pero los tipos me diciendo, ¿cómo era Encadenado? Y un tema que era del 75, estábamos en el 2009.
Y claro, y lo sacaron.
No lo debían tocar desde el 75. Claro. No, la musicalidad que había en ese escenario.
Sí, 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 se nota, se nota.
Sí.
Muy bueno. Bueno, y obviamente mi tema preferido es El Anillo del Capitán Beto. Si no tengo que elegir ese, porque digamos que es el, entre comillas, el hit.
Es el lo mismo que pasaba con Solo Quiero Rock and Roll.
Y me iría con Alarma entre los Ángeles, el que está sonando ahora.
Ah.
Que me parece que es el más pro de todos.
El más. Es el más pro.
Y si les gustó este, me iría para atrás uno, que es Durazno Sangrando. Y si no, el primero. Y si no, también
son tres discos nada
vayan
más.
Vayan a Bajo Belgrano, que lo tengo por acá también. A ver, acá está, Bajo Belgrano.
un disco que me pega muy fuerte.
Muy lindo. Muy, muy... Claro, los belgrananenses. Así que, bueno, me gustaría conocer sus opiniones. Tut, por favor, te lo pido.
Te la hago rápido yo porque yo quiero escucharlo a todos.
Dale, dale.
A mí obviamente me encanta Spinetta, no soy fanático de esos fanáticos, pero la verdad lo respeto mucho, tengo todos sus discos, menos dos o tres.
No soy fanático, pero tengo todos los discos, el DVD, esto, los fui a ver 15 veces.
Claro, perdón, no soy fanático en el sentido de lo que estaba diciendo Ángel de lo que son los fanáticos de Spinetta. Claro,
yo lo detesto, varios. Pero tengo el disco de Artaud, tengo...
Sí, igual es, lo tuyo es más raro. Sí. No, me gusta mucho, este me parece un altísimo disco, es un muy buen mostreo de la época y de lo que es Spinetta como compositor y como ícono de la música argentina, me parece. Y la verdad que estoy agradecido también a vos de que hayas traído este disco, pues merecía estar Spinetta en nuestro programa. Sí. Y si tengo que elegir un tema, aparte del Anillo Capitán Beto, que sabes, como bien lo dijiste, que tiene una significancia muy fuerte para nosotros, elijo Perdonado.
Muy bien, perfecto. ¿Hay registro en YouTube, no, de cuando tocamos el anillo? ¿De La Plata?
Sí, está subido entero el set.
Ah, bueno, habría que linkearlo después.
Después mandémoslo en el fanmail. Después linkéaselo en el fanmail, mándalo.
Dale, después mandame el link, así lo meto.
Te lo mando, después te lo mando.
Así lo veo, sí. Que hace mil que no lo escucho.
Dale, dale. Bueno, ahora sí.
A ver, Tut, vamos.
Ay, ay.
Dale, vamos, ganate el odio como me están odiando a mí.
El momento que todos
ahora.
Estábamos esperando.
No, igual ya lo dije, me parece un embole el disco.
Buenísimo.
O sea, me parece que está bien, excelente. Y Spinetta, es un genio. Todo bien, lo respeto infinito, sos un genio, no jamás voy a poder tocar como vos, todo. A mí me aburre.
Qué bueno.
Y no creo volver a escucharlo nunca, este disco.
Bueno, ¿entienden por qué traje este disco? ¿Van entendiendo? Público spinettiano, ¿entienden? No es lo único.
Sí, que a mí me, o sea, sabes que no tiene onda, ¿entendés? Y a mí me gusta la música con onda. Y esto no tiene onda. Es un trip, pero no tiene
onda. Es totalmente discutible. Tiene otra onda que no es la onda que vos conectás.
Cuando yo estaba en la onda,
la onda
no era la onda, pero la onda cambió y ahora la onda ya no es la onda. Dale, man.
Sí, boludo. Es otra onda. Que vos no la conectes, no significa que no tenga onda. Es totalmente flema, respetable, boludo, pero...
Prefiero flema.
Bueno. Yo todavía no escuché flema, ¿eh? No sé lo que estamos hablando.
¿No? ¿Estás virgen de flema?
Virgen de flema.
Qué lindo.
A propósito, obviamente.
excelente.
Smithers, traiga flema.
Está aguando.
Mira, no sé, man, qué sé yo. Está bien, o sea, está bien, pero no sé, no me gusta, boludo.
Boludo, no tenés que tener prurito en decirlo. Me parece una mierda, decilo,
no.
Boludo.
No me parece una mierda, me parece una gran producción musical. Que me resulta
que no te mueve un pelo.
Que me resulta profundamente aburrida.
Bueno.
Eso me pasa.
Es lo mismo dicho con otras palabras.
Es más diplomático.
Sí, está bien.
Lo dijo usted, no lo dije yo.
Sí. Habló Poncio Pilatos. Bueno, vamos a ir...
Perdón. ¿Cuál es el tema que menos te disgustó?
Mirá, si a Perdonado le sacás toda esa parte hippie falopa en vole, la parte de Pesutti está muy bien. Pero la realidad es que el tema más entero para mí es el primero.
El anillo del Capitán Beto.
Sí.
Sí, es un discazo.
Ese tema no me embola tanto. Está bien.
No me embola tanto.
son buenísimos los parámetros.
Claro.
No sé, man. ¿Qué sé yo?
Está perfecto, boludo.
Me resulta aburrido.
Es la diversidad musical hecha en un podcast. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ir despidiéndonos. Espera que voy a poner un poquito de esto mientras, así. Ahí está. ¿Y querés contarle a nuestros compañeros, a nuestros oyentes? Ya me está pegando.
Son compañeros.
¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde nos pueden seguir?
Sí, nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Telegram, YouTube no. Spotify no. Y Facebook. Como Metal Prog Pop, todo juntito, en todos lados. Y nos pueden putear ahí, que nos gusta que nos puteen. Sí. Expresamos quejas. Cada tanto hacemos un vivo.
Sí. Falta el Colo que haga el vivo.
Falto yo, ya bien.
Vamos, Colo, vamos. La gente te está pidiendo a gritos.
A gritos, sí. Estoy sordo ya.
Sí, y pero si bueno, quieren conocer novedades de Metal Prog, yo diría que vayan más a Instagram, porque estamos más, ahí más activos, sí. ¿No?
Sí, sí. Me parece que sí, es la
red. Es
Facebook está medio descuidado, ya, medio. A nivel general.
No, es que Facebook va con las repeticiones de las comparticiones de Instagram.
De Instagram, sí. Claro, es verdad. Ahora es una repetidora de Instagram.
Es una repetidora, exactamente.
Claro. Canal 14 de...
De venado tuerto.
Ahí está. Nos buscan, nos encuentran y si les gusta, no, díganos. Y cuéntenle a sus amigues.
Bueno, amigues, me despido. Soy Ángela Piani, el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut, el fanático del hard rock y el heavy metal.
Y yo soy Gonzalo Ares, fanático del pop, el pop rock y de Spinetta.
Sigan conectados en breve y vos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
La foto de Carlitos sobre el comando.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.
¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo?